En Asturias, 6 mujeres al día denuncian ser víctimas de malos tratos. 6 mujeres al día. 2.387 denuncias. Una víctima mortal. Un número que jamás debió sumarse a ninguna estadística. Aquella noche tenía prisa. Se fue antes para casa porque tenía que madrugar. Pero nunca llegó a hacerlo. En el camino, Adela se encontró con su asesino. María de León Reyes, más conocida como Adela, de 37 años, dominicana y madre de 2 hijos, sale de su trabajo alrededor de la 1:30 de la mañana y aparece, 6 días más tarde, asesinada en la vivienda de Jesús Manuel Cantelli.
Soñé esa noche antes, el martes de descanso que vino ella aquí, le dije, Adela, me soñé que Jesús te cortaba en 2, que te hacía daño, pero yo nunca pensé que era que la iba a matar.
Algo ha ocurrido. Nunca pasa la noche fuera. Su familia comienza a temer lo peor. Todas las sospechas de sus seres queridos apuntan en la misma dirección. Jesús Manuel Cantelli, el hombre que lleva meses acosándola.
Nosotros vimos cómo él la acosaba a ella. Él andaba todo el día donde ella iba o paraba, él andaba por ahí acechando siempre.
La familia denuncia ante la policía la desaparición de la joven y expresa sus sospechas sobre el que cree responsable de lo sucedido. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquella noche?
Vale, vamos.
¿Se fue Adela con su asesino voluntariamente? ¿Se la llevó a la fuerza? Lo único seguro es que, apenas unas horas después, el asesino abandona la estancia dejando el cuerpo de Adela sin vida, tirada encima de una cama, donde la policía la encuentra 6 días después, ya en estado de descomposición, a causa del paso de las horas y del calor acumulado en la sala cerrada durante casi una semana.
Yo creo que él el daño se lo hizo antes de llegar a la casa, ¿eh? Yo creo que él la llevó ahí a ella muerta.
La policía judicial busca las respuestas y sobre todo le sigue la pista a un hombre. Jesús Manuel Cantelli. Sandokán, el Patata, Chus el Patata. Demasiados nombres para un solo rostro. Un hombre cuyo último rastro se pierde el 1 de agosto de 2008. Jesús Manuel Cantelli es detenido en Oporto el 7 de marzo de 2009. Ya ha confesado ante la jueza que él ha matado a Adela.
Nos sentimos muy alegres al saber que lo habían encontrado, pero la tristeza la llevamos por dentro porque a ella no la vamos a poder tener nunca más. Pero la justicia está haciendo su trabajo y espero que siga así. Que le den la pena máxima al tío ese, que se lo merece. Ya que lo tienen ahí, queremos por lo menos saber la cantidad de tiempo que le van a echar, que esperemos que sea mucho, porque a ella no la vamos a ver más.
La familia de Adela tuvo un gran apoyo de la sociedad asturiana. Los crímenes de género provocan cada vez más la reacción popular que en ocasiones es determinante, como en el suceso de Cristina Fanjul.
En nuestro eslogan, todas nuestras pegatinas, todo lo que hicimos, desde el principio poníamos no hay derecho. Mucha gente nos preguntaba que de dónde había salido y era que permanentemente lo único que oíamos a la gente decir era no hay derecho a que esto pase, no hay derecho y bueno, pues con eso. Mismamente el mismo fin de semana de la actuación, hasta el siguiente fin de semana, porque lo de Cristina fue de sábado, ya salimos a la calle, en este caso en nuestro pueblo, en La Falguera, pues eso, con nuestra pancarta poniendo no hay derecho, los amigos de Cristina, los que éramos padres, su familia, y puedo deciros que todos, 4.000 personas era lo primero que ponía de Langreo, venían detrás de nosotros a gritar no hay derecho y a pedir justicia.
La joven Cristina Fanjul fue salvajemente agredida en la madrugada del 6 de febrero del año 2000, junto a la vía del tren, en Avilés. Recibió un golpe tras otro por negarse a mantener relaciones sexuales con un hombre que le sacó los ojos e intentó asesinarla. Cristina se niega a mantener relaciones sexuales con Fernando.
¿Qué haces? ¿Me vas a dejar así?
¿Qué haces?
Su violenta reacción no se hace esperar.
¿Qué haces?
A partir de ahí, las lesiones hablan. Fractura mandibular, abulsión traumática de ambos globos oculares, coágulo sanguíneo de 4 centímetros en el cerebro. Fractura de huesos propios.
Y a las 7 de la mañana, así, 7, sí, 6 y media, 6 menos cuarto, sonó el teléfono. Yo toda asustada, dije, Dios, digo, diga, hijo, ¿es el domicilio de Cristina Fanjul Cuetos? Entonces yo di un sobresalto, dije, ay, por Dios, ¿qué pasó? Dije yo, sí, ¿qué pasó? Dijo, ¿y usted qué tiene con ella? Dije, yo soy su madre. Y dijo, ¿él tiene padre? Dije, pues sí. Y yo, dígame qué pasó. Dijo, señora, no le puedo decir nada, solamente le digo que la llamo del hospital de San Agustín de Avilés y que si tienen manera de desplazarse hasta aquí. Dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo él, no le puedo decir nada, aquí solamente la trajo la policía. Llegamos allá y dijo él que yo quería verla. Y me dijo el señor, no puede verla. Dije yo, ¿por qué no puedo verla? Dijo él, porque le están haciendo pruebas. Digo, ¿pero qué le pasó? Dijo él, no le puedo decir nada. Pero bueno, dígame. Dijo, no, yo no le puedo decir nada. Con esa angustia, con esa, bueno, es que tampoco, y estar allí, y tuvimos casi una hora sin saber nada de nada. Entonces vino el oculista, y así a bocajarro nos dijo, bueno, su hija no tiene ojos. Pero así, dijo el sabrán que su hija no tiene ojos. Digo, ¿qué? Dijo que su hija le arrancaron los ojos.
Fernando Sanz, vecino, fue condenado a 5 años por agresión sexual y a 20 años por asesinato intentado.
Estaba Cristina, bueno, en este caso yo estaba acompañándola, en el acto institucional que se celebraba en Asturias, que era en Langreo, el Instituto de la Mujer siempre invitó a Cristina. Allí estábamos en ese acto, 25 de noviembre, y al salir su madre nos estaba esperando con la triste noticia de que el abogado la había llamado para decir que su padre solicitaba el indulto para Fernando. Entonces, bueno, pues nada, lo único que pensamos en ese momento y que siempre tuvimos muy claro es que hoy íbamos a volver a salir a la calle.
250.000 firmas en contra del indulto de Fernando. Miles de mensajes de apoyo. Finalmente, el Consejo de Ministros, reunido el 26 de marzo de 2004, rechazó el indulto. Otra nueva batalla se ganaba. Fanjul continúa su lucha. Fernando Sanz, vecino, su agresor, ha solicitado permisos penitenciarios. 42.000 firmas presentadas en abril de 2009 ante el juez de instituciones penitenciarias es otro paso más en esta dura batalla.
Yo creo que en esta vida nadie tenemos el derecho a que nos maten como perros. No, tenemos derecho a la vida igual que los demás. Y porque a uno se le crucen los cables, te vayan a agarrar y te vayan a cortar la cabeza. No. Tenemos que vivir igual que ellos. Queremos la igualdad que igual que ellos. Y así, yo por lo menos a mi nieto lo aprendo desde pequeño a ello. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Desde que Dolores Prieto perdiese a su hija, aquel trágico 14 de julio de 2006, no ha abandonado su lucha contra la violencia contra las mujeres.
Déjame en paz, ¿dónde está el niño? A ver. que jugar, hija.
A ver, te dije que no ibas a volver a subir a esta casa, que no me toques.
Que no me
toques. Que no me toques, que no puedo. Que no me toques.
Una vez dentro, su expareja la ataca. El arma es un cuchillo de cocina. Dos puñaladas le alcanzan el corazón. Desiree, malherida, se desploma. Con la joven tendida en el suelo, José María se dirige al hijo de ambos, Cristian, de tan solo 2 años. La locura parece haberse apoderado de ese bajo del número 20 del barrio de Portuarios. Ataca al niño. Le propina varias puñaladas.
Para lo otro parece que te preparan. Dices, pues tengo que ver este muerto, tengo que ver esto otro, tengo que ver un ahorcamiento. Te preparan. Pero para un niño no, porque es que no te cabe en la cabeza que un padre le haga eso a su propio hijo.
Matan a menores pues por llamar la atención de la madre o no sé por qué extrañas razones, pero incluso son sus propios hijos. Y una persona totalmente indefensa que no puede defenderse ante una agresión tan brutal. Yo creo que eso lo que demuestra es la calaña de esta gente.
Esta joven ha vivido una experiencia terrible. Cuando apenas tenía 3 años, presenció el asesinato de su madre. Estaba en sus brazos y vio cómo moría desangrada con 5 brutales cuchilladas en su cuerpo. Fue un crimen por encargo. Ella y su hermano saben hoy quién dio la orden de matar, su propio padre. La tragedia destruyó el hogar de quienes, tras muchos años de lucha, han conseguido superar el doloroso crimen.
Ella siempre me decía, si me pasa algo, no me los abandones nunca. Que yo tengo un presentimiento muy fuerte de que a mí me va a pasar algo, pero a ellos no.
María Isabel Fernández murió apuñalada en abril de 1991. 3 sicarios gallegos viajaron hasta Moreda para asesinarla. Su marido, Gregorio, contrató a los mercenarios.
A la 1 de la tarde nos llaman del cuartel de Moreda, que ya lo tenían, a mi cuñado, detenido en el cuartel. Lo habían detenido en casa, escuchando la radio, curiosamente, las noticias que estaban dando lo que había pasado, y que el que habían pillado a la orilla del río, que ya había confesado todo.
Iván y Delfi, los hijos de María Isabel, con la ayuda de su tía y de los que hoy son sus hermanos, consiguieron salir adelante de un suceso que pudo haberles destrozado la vida.
Es admirable que hay mucha gente que, a pesar de vivir situaciones muy traumáticas, sale a flote, bueno, pues bien, ¿no? Y como decía, influyen características de la persona, del niño en este caso, influyen características de la familia, e incluso influyen características del vecindario, es decir, del entorno social más próximo.
A pesar del dolor por la pérdida de una madre, de una hermana, esta familia ha superado las tragedias y son optimistas, conscientes de que la fatalidad puede ocurrir en cualquier momento. Rabia. Ese era el sentimiento de los familiares de Anabel Gutiérrez cuando la policía detenía a su expareja, Juan Antonio Santiago Abad, por la muerte de la joven. Rabia contenida durante los días que duró la búsqueda. Una semana, la más larga, en la vida de la familia de la joven de Yaranes.
Ni duermes ni estás del día, todavía se te pasa un poco más rápido, encima estabas con las cosas de los medios y demás, pero la noche, pues la angustia de no saber dónde está, si está bien, si está mal, o sea, es que no sabíamos nada.
7 días después de la desaparición, el 21 de junio, dos vecinos del pueblo de Cogollo, en Las Regueras, encuentran el cadáver de la joven Anabel. Todo apunta a una persona, Juan, exnovio de Anabel. Todas las miradas se dirigen hacia él.
Yo desde el primer día lo tuve muy claro, lo que pasa que tampoco podías acusarlo a él, vamos, porque si por lo que fuera luego no hubiera sido él, pues te podía caer un buen marrón encima, vamos.
El autor del crimen se derrumba en el interrogatorio policial y confiesa tan solo un día después de que apareciese el cuerpo sin vida de Anabel. Dice recordarlo todo de forma vaga. Se supo que Anabel murió de un fuerte golpe en la cabeza. Lo que no había trascendido es que no hubo lucha, sino que tan solo trató de proteger partes vitales. El jurado popular determina que el asesinato de Anabel Gutiérrez se produjo con alevosía y ensañamiento. Además, concurren los agravantes de parentesco, tiempo y lugar.
Que lo cumpla, sí, que no salga a los 10 años o menos. Ahora van, no sé lo que pasará porque van a recurrir, pero no creo. Hombre, si hay justicia, no creo que lo dejen salir. Ahora tendría que cumplir todo lo que le meten. Lo que le digan, que lo cumpla.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha reducido en 3 años la pena del asesino de Anabel. Su abogado recurrirá de nuevo. Quiere conseguir una pena aún menor.
Y lo que pide es más rebaja de la pena, en el sentido de que entiende que tampoco se cumplió la alevosía y que debe estimarse una simente, que es la del trastorno límite de la personalidad.
Anabel, una muerte y un asesino que no quiere pagar. Rocío Pereira Arrojo, una joven obetense de 22 años, falleció a pocos kilómetros de su casa, en un pueblo de Salas. Un encuentro en la carretera con su expareja, Antonio Freitas Lemos, mucho mayor que ella, fue el detonante del trágico final de la joven. Todo hace indicar que no se trató de un encuentro fortuito. Cuando Rocío ha recorrido pocos kilómetros desde su domicilio, no más de 4, se cruza con el vehículo de Antonio Freitas Lemos, su expareja. Ambos detienen los vehículos. Él la había llamado para entregarle una ropa para lavar, aunque pretende hacer creer que el encuentro es fortuito. El lugar es una zona boscosa, aunque no está demasiado lejos de núcleos poblados. La discusión sube de tono y Antonio se vuelve cada vez más violento. Ataca a Rocío. Antonio no puede controlarse más. Saca un cuchillo de grandes dimensiones. Le lanza una primera cuchillada. Rocío no tiene posibilidad de defensa. A partir de ese momento, Antonio descarga toda su ira sobre la joven Rocío. Después, Antonio trata de deshacerse del arma homicida y lanza el cuchillo hacia lo profundo del bosque.
Y nada, pues llegamos ahí a donde la mató. Paró el coche, y donde paró el coche había un gran charco de sangre. Cuando yo voy a poner los pies, justo estaba el baño de sangre allí. Este hombre tiróse al monte abajo. Estaba la Guardia Civil allí buscando el cuchillo. Y había otros en la carretera que me dijeron que callara. Y yo, ¿cómo voy a callar? Que era la hija que tenía. ¿Cómo voy a callar que tenía 22 años?
Un año después de la muerte de la joven, la familia se enfrenta a otro de los peores momentos de su vida. En 2004 comienza el juicio contra la persona que le ha arrebatado de la vida a Rocío. El único imputado, Antonio Freitas, se muestra muy tranquilo. Finalmente, el jurado declara a Antonio culpable de la muerte de Rocío y le condena por asesinato, a pesar de que previamente se había calificado el caso como homicidio.
Cayeron y 20 años, pero tenía que pudrirse en la cárcel hasta que ya no pudiera salir. Son 20 años y no es nada, pero no va a estar ni 15. Ni 15 va a estar, porque nos dijeron que iba a salir bien pronto. Sí, porque se está comportando muy bien.
Vidas destrozadas, rotas, crímenes sin respuesta que se ejecutan bajo el signo del odio machista.
¡Que no! ¡Que quites! ¡Que no quiero!
Esta es la cara de uno de los asesinos más peligrosos de nuestro país. Florencio Domínguez, asturiano, nacido en Oviedo, es autor de 3 homicidios y 2 intentos de asesinato. Un hombre que cometió más de 30 robos con violencia, que ha secuestrado, violado y asesinado. Falleció en diciembre de 2008 en la cárcel de Palencia. Su reinado de terror había terminado.
Por esta carretera, al parecer, y cogió y le pegó el tiro y lo dejó por allí, por el hueco aquel de la sierra aquella. Y automáticamente, por lo que se ve, encontraron la escopeta de cañones recortada con la que la había matado ahí en esa caseta.
Me apuntó a mí en la cabeza y me dijo que o me callaba o que me daba un tiro. Yo le dije, pero mataste a Fernando, y él me seguía diciendo que no había pasado nada, que estaba abajo y que no pasaba nada.
Total, que no me moviera, que estaba cargada, que me mataba. Total, que me tiré del coche. Me tiré del coche y al salirme del coche me entró a agarrar y me tiré. Y al estar en la trasera del coche me dispararon. Yo he visto un palo, que es un palo de estos de los palés, así gordo, que fue el que le partieron la cabeza. Y total, que lo bajaron al ambulatorio, lo estuvieron pelando la cabeza, le estuvieron cortando el pelo. Y en el momento se quedaron aquí una pareja de la Policía Nacional y otros se bajaron abajo. Y han llamado desde allí que eran orificios de bala, que buscáramos casquillos.
Florencio Domínguez dejó un reguero de sangre por la mitad de la geografía española. Un viaje mortal que comenzó en Plasencia, Cáceres. En su carrera criminal aparecen siempre las mismas inocentes víctimas. Los taxistas. Un hecho que no es en absoluto casual.
Mi hermano con el síndrome de Down. Mi hermana tenía que acompañar a mi hermano pequeño con el síndrome de Down a la parada del taxi, que venía el señor este de Plasencia, que era el taxista, para llevar a mi hermano al colegio. Y entonces este, por lo que se ve, se mosqueó porque veía que mi hermana, cada vez que tenía que ir a llevar a mi hermano al taxista, le decía, bueno, pues ¿a qué hora vengo a recoger a José? ¿A qué hora va a venir esta tarde? Y se le metió en la cabeza el taxista y hizo lo que hizo.
Pues de unos celos que cogió porque la novia con que salía en ese momento llevaba a su hermano que tenía síndrome de Down, lo traía aquí al centro de la población, a la corredera, el cual le llevaban a un colegio. Entonces este individuo, al ver tantas veces que subía la novia y hablaba con el taxista y que se enrollaba con un poquito, parece ser que cogió celos y a raíz de ahí creemos que cometió el error de matarle.
Florencio empezó a matar por celos y seguiría hasta el final de sus días con la misma obsesión. Su último crimen fue en Ponferrada, el 20 de agosto de 2008. Nuevamente un taxista.
¡Vamos! ¡Suelta la pasta! ¡Joputa! ¡Suelta la pasta!
Finalmente, es detenido una semana después. Florencio estaba en prisión cuando un ataque al corazón acabó con él. ...49 años y una vida escalofriante que ha terminado como una de las crónicas más negras y sangrientas de España. El loco. Así era conocido Fernando Alberto Rivero Vélez en los ambientes marginales de Madrid. Tenía 30 años y residía en Alcalá de Henares desde que, siendo aún un niño, abandonase su Langreo natal.
La historia de Rivero es muy triste desde el principio, ¿no? Él tiene una historia muy triste personal y familiar. Su padre muere cuando él es muy joven, unas circunstancias un poco extrañas, parece ser que fue una reacción alérgica, una inyección que le pusieron al hombre. Tiene varios hermanos, entra en el mundo de la droga, es un camino al principio típico de un yonki, ¿no? Empieza cometiendo robos, cada vez con más violencia, posiblemente por la mezcla de drogas. El salto que da ya en Reyes Católicos, en Madrid, a finales de los 90, ya es un salto cualitativo, ¿no? Ahí a Rivero lo que hace, él había pasado, ya había caído bastante bajo por el tema de la droga.
La noche del 2 de julio de 1998 entra en el Hotel Reyes Católicos, situado en la calle del Ángel, en Madrid. Lo hace con un único propósito: dar el palo de su vida. Quiere atracar el establecimiento.
Quieto, no grites. Señorita, ¿dónde está el dinero?
Es de madrugada. Todo está tranquilo y no le resulta difícil reducir al recepcionista, un joven malagueño. Le maniata y le amordaza, pero algo sale mal. Dos clientes llegan en ese momento y Rivero Vélez se ve obligado a amenazar a ambos. Los traslada al lugar en que ha dejado al empleado del hotel, el descansillo del primer piso. Son demasiados. Tres personas han visto su cara y podrían reconocerle.
En la boca no, que tengo asma. No me toques la boca.
Tranquila, que por el asma ya no tendrás que preocuparte más.
El atraco se convierte en un brutal asesinato, con un balance de dos víctimas mortales y una tercera con el cuello rajado. La saña con la que actúa, la extremada violencia que emplea con sus víctimas, es fiel retrato de la descripción que se hará de él una vez detenido. Atracador, falsificador, chulo, cocainómano, matón de discoteca y asesino con mayúsculas. Quienes lo conocen le describen como una persona inteligente, muy violento, frío como el hielo, chantajista, sin posibilidad de empatía.
El régimen de vida de Rivero ahora, en Puerto Santa María, es lo más parecido al de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos.
Los psiquiatras dicen de él que es una persona incapaz de aprender con las experiencias, con una frialdad de ánimo tremenda, y que eso le hace peligrosísimo.
La mente de estos psicópatas resulta indescifrable, pero en demasiadas ocasiones consiguen que sus crímenes queden impunes. Esta es la imagen de la desolación, el desconsuelo y la impotencia de unos padres que buscan sin éxito, desde hace casi un lustro, respuesta al asesinato de su hija pequeña Sheila. Una joven cuya vida se detuvo a los 22 años, la mañana del 25 de enero de 2004. Fue en el Alto de la Collada, en el límite entre Asturias y León, una adversa madrugada invernal. Un único disparo, del calibre 6.35, truncó la existencia de una joven a quien todos auguraban un futuro prometedor. El autor del criminal disparo aún permanece en libertad.
Lo que aparentemente iba a ser un asesinato de muy fácil resolución se convirtió a los pocos días, no digamos nada ya a las pocas semanas, en un caso especialmente complicado.
Seis meses después del crimen, el 24 de julio de 2004, la Guardia Civil detiene a un joven que había mantenido una breve relación con Sheila. Se trata de Borja Vidal Gómez, un chico que por aquel entonces tenía 19 años y residía en la localidad de Villajer de la Ciana, próxima a Villablino. Fue el único imputado en el caso. Tras evaluar los indicios que los investigadores de la Guardia Civil presentaron contra él, fue puesto en libertad. El juez encargado del caso no encontró argumentos legales suficientes para pasar a la fase de vista oral.
Nos sentimos indignados y pisoteados por la justicia, ¿no? Es como si fuera una burla hacia nosotros y hacia Sheila, ¿no? Que Sheila se merecía que se hiciera justicia, ¿no? No que un asesino quede por ahí.
¿Qué tiene que pasar a partir de ahora? Pues se produce una paradoja. Porque por una parte tenemos que tener un dato nuevo que se pueda añadir a los que ya, aquellos con los que ya contamos, para continuar o reabrir una investigación, pero por otra ese dato nuevo solo puede surgir de un acto de investigación judicial o policial, con el que no contamos. Con lo cual, ¿qué tengo que decirle yo a la familia? Que tiene que investigar por su cuenta.
Pero la familia y los amigos de la joven asturiana no tienen otro objetivo vital que mandar a la cárcel a los responsables del crimen.
Eso que piensen que no. No adelantaremos nada. Pero el nombre de mi hija no va a quedar ahí archivado. El nombre de ella no va a quedar ahí archivado. Somos nosotros suficientes para decir su nombre. Y lo vamos a seguir diciendo. Y seguir pidiendo justicia. Y que el asesino vaya a prisión. Es lo que vamos a seguir luchando por ello.
La esperanza nunca se pierde. Quisiera que esto se resolviera algún día, de verdad, lo quisiera. Pero cada vez hay menos esperanza, porque ¿quién está trabajando en ello? Si nunca lo hicieron, ¿quién está trabajando en ello? No está trabajando nadie. Entonces, esperanza es lo último que se pierde.
Han pasado 19 años desde que Sonia perdió a su hijo. 19 años buscando justicia. Alfredo Nuño Rato tenía 24 años. Vivía en Avilés. Era fotógrafo y militante de las Juventudes Comunistas y de Comisiones Obreras. La noche del 8 de septiembre de 1989... Nuño fue asesinado frente a su propia casa, en el número 38 de la calle Llano Ponte.
Yo creo que trató de defenderse. Creo. Él era muy fuerte, era un chaval muy fuerte. Y no iba a quedarse así, oye, que te vengan así por atrás a darte una puñalada. Yo qué sé. No creo que te vayas a quedar así.
Una vez que Alfredo Nuño alcanza las escaleras del ambulatorio, recibe varios impactos de bala, hasta 5, aunque tan solo uno de ellos habría sido suficiente. Una bala mortal que le atraviesa el corazón.
Aquella madrugada fue muy dura, porque que te piquen el timbre y te digan, ¿eres la madre o hermana de Alfredo Nuño Rato? Digo, no, Alfredo Nuño Rato era mi hijo. Es mi hijo. Está muerto ahí. Así, ¿eh? No tuvieron ningún miramiento. Lo mataron de unos tiros ahí. Está tirado ahí delante de la ambulatoria.
Una de las primeras hipótesis de las que se hicieron eco los medios de comunicación fue una discusión en las fiestas de Versalles como origen del asesinato del joven Alfredo Nuño. Más tarde se producen las primeras detenciones y comienza a hablarse de un móvil político. Nuño Rato estaba afiliado a las Juventudes Comunistas y a Comisiones Obreras. Ese perfil de militante de izquierdas y sindicalista hizo que se plantease la hipótesis de un crimen de motivación ideológica. Esa teoría acabaría por cobrar fuerza, tanta que desde algunos medios se atribuyó el asesinato a un supuesto comando de la extrema derecha avilesina.
Y yo, mirando fríamente en la distancia, siempre dije, era la crónica de una muerte anunciada. Porque a alguna gente le dijimos, tienes que ser más cauto, tienes que tener mucho cuidado. Por los ambientes donde te mueves, se mueve otro tipo de gente que tú sabes que es muy peligrosa.
El expediente del crimen del fotógrafo en el número 38 de la calle Avilesina de Llano Ponte continúa sin poder cerrarse. Numerosas dudas siguen en el aire.
¿Murió el joven avilesino porque sabía demasiado? ¿Por su militancia política? ¿O todo fue mucho más simple y tan solo resultado del azar? Es posible que algún día sepamos la respuesta.
Ese es un sitio muy escondido del pueblo que nada más que conoce gente de por aquí, y en este caso de Almodóvar del Campo. Aquí se buscó, pero aquí se buscó y fue cuando apareció. Pero lo que sí que está claro, dicho en el sumario, y por toda la gente que siguió este caso, pues que mi hermano fue asesinado en X lado y trasladado hasta aquí para hacer creer que se había caído de ahí arriba.
Marcelino Cortés, 42 años, topógrafo, natural de La Viana. Su cadáver apareció tirado en una gravera en Almodóvar del Campo, Ciudad Real. Fue el 12 de abril de 2001. Un viaje para disfrutar de la compañía de su familia, del que nunca regresó a Asturias. Aquella Semana Santa fue la última de un profesional de éxito, el hombre clave de una familia que le adoraba.
Hombre, pues es lo único que nos queda, nada más que tener un buen abogado como tenemos y esperar que cualquier día pues que salga alguna prueba o algo y que realmente pues eso, demos con los asesinos.
¿Qué pasa aquí, hombre? A ver, ¿no tenéis otra sitio de ir?
Los dos asturianos tienen una pelea con el grupo de muchachos que hacen botellón. La disputa concluye con una frase amenazante.
Esto no va a quedar así, los vamos a matar.
Como resultado del enfrentamiento, Fernando Cortés sufre una lesión en uno de sus tobillos. La trifulca no ha pasado a mayores y los dos hermanos se dirigen al centro de salud de Almodóvar del Campo para que Fernando sea atendido. Ese fue el último lugar donde vieron a Marcelino Cortés con vida.
Y si alguien pudo ver algo, que creemos que alguien pudo ver algo, sino cuando mataron a mi hermano, el trasladar el cadáver, algo, pues efectivamente no dice nada, pues por eso, pues por miedo, pues por lo que pueda pasar después.
Mientras tanto, la familia de Marcelino Cortés ofrece cada año una recompensa a quien pueda aportar algo de luz al caso.
El 10 de septiembre de 2000, la sociedad asturiana se despierta con la noticia de la muerte de un hombre a tiros en una cantera de Las Regueras.
Tres, por la espalda tres y dos por el pecho. Los del pecho se supone que serían, después de abatirlo por la espalda, caería y lo terminaron de rematar todavía. Cinco disparos de un 38. Lo que sí se demostró es que no le fueron a meter miedo, que lo fueron a matar, vamos, decididamente, porque un 38 especial, yo ando un poco con el tiro olímpico y conozco un poco esa materia, y un 38 especial, cinco disparos, vamos, no lo aguanta ni un caballo, ¿no?
Se rumorea que ha sido una mafia turca. Ha sido un ajuste de cuentas. Nadie cree que una cosa así haya podido suceder en Asturias. La víctima, el exboxeador José Ramón Álvarez Cabañín, estaba en libertad condicional por un asunto de drogas. La policía sabe que debe buscar a un profesional cuya mano adiestrada ha apretado el gatillo de una Dan Wesson del calibre 38 especial. Un asesino que anda suelto y al que hay que dar caza antes de que vuelva a actuar.
Desde el primer momento se pensó en un posible ajuste de cuentas porque José Ramón estaba en libertad condicional por tráfico de drogas. Y tres días antes parece ser que había hecho un viaje a Villalba, en Madrid, para adquirir una partida de cocaína de 10 kilos de cocaína por 53 millones de pesetas. Y parece ser que era en la cantera donde se iba a efectuar el intercambio.
Tras el crimen, el revólver se había perdido en el mercado negro. En el 2006, la Audiencia Provincial
decide sobreseer el caso por falta de pruebas. La muerte de Cabañín sigue impune. Ángel Lana, apodado Kiko, era una joven promesa de las categorías inferiores del Real Oviedo. Murió desangrado, sin que nadie pudiera evitarlo. Ocurría en el centro de Oviedo, en plena tarde, y sorprendentemente parece que no se pudo identificar al agresor. O quizás no se quiso. Algunos testigos tenían miedo y otros mintieron deliberadamente. ¿Qué o quién se oculta tras la muerte del joven futbolista? La familia ha luchado infatigable para encontrar al asesino de Kiko.
Tienen que seguir buscando, no puede quedar el caso ahí impune. Tienen que seguir buscando y mirando a ver quién mató a mi hijo. Yo no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo al Estado que me pague la muerte de mi hijo.
Lo único que piensas es que no hay justicia. El caso es que mi hermano está muerto, el delito se cometió, pero aquí no hay ningún culpable.
Kiko compra 3 dosis. 2 de ellas las esconde en las deportivas y la tercera la guarda en el bolsillo. A partir de este momento, las declaraciones de los testigos se vuelven contradictorias. Lo único cierto es que Kiko fue asaltado en el portal y apuñalado en una pierna. Alguien le roba y él corre tras su agresor. Finalmente parece que Kiko se acercó demasiado a su asaltante y este le apuñaló en la axila, seccionándole la arteria axilar. Una herida que resultó mortal.
Los investigadores se encontraron con una doble problemática. La primera, la calidad de los testigos. Había testimonios y testigos de personas que vivían en el barrio que tenían conocimiento en mayor o menor grado de lo que había sucedido, pero que tenían miedo a las represalias que podían sufrir por otros toxicómanos y que no querían salir a la luz pública, o al menos formalmente no querían aparecer.
La gente no quiere ir a declarar, lo comprendo perfectamente que no quiere ir a declarar, aunque sean cosas muy graves que se pueden descubrir, pero tienen miedo, gente que son delincuentes, bueno.
Ángel Lana, Kiko, tuvo una muerte lamentable. Pero su vida, sus aficiones, sus pasiones quedan en el recuerdo de aquellos que compartieron con él las mejores tardes de fútbol y de quienes le quisieron.
La única pista fiable y en la que se basó la investigación policial fue una frase escrita en un espejo con pintalabios de color rojo. Una frase que decía: por meterse con las mujeres de los demás.
Una frase en el espejo, por meterse con las mujeres de los demás, que apuntaba a un crimen pasional, pero también podía tratarse de un simple señuelo para, bueno, engañar a los investigadores.
El 29 de abril del año 1999, Alfredo Fernández Alonso, peluquero del barrio de Buenavista, en Avilés, fue asesinado en el interior de su propia vivienda. Al entrar en su vivienda, el agresor o los agresores le colocan una manta sobre la cabeza, presumiblemente para que no pueda reconocerlos. Recibe varios puñetazos en la cabeza, golpes certeros que apuntan a que el agresor era conocedor de algún tipo de arte marcial. En medio de la lucha, el peluquero consigue zafarse de su asaltante y trata de alcanzar la puerta de la vivienda para huir. Alfredo Fernández no logra su propósito. Acto seguido, tratan de rematarle asestándole varios golpes en la cabeza con un martillo, mientras la víctima trata de pedir auxilio. Al comprobar que el peluquero de Buenavista aún permanece con vida, le colocan una bolsa sobre la cabeza, anudada con una cuerda de tendal, a modo de soga. Es el final de la agonía de Alfredo Fernández, quien fallece asfixiado. La frase del espejo, ese "por meterse con las mujeres de los demás", hacía apuntar a un crimen pasional.
Alfredo era una persona que tenía pues una vida, digamos, poco edificante en algunos aspectos. Tenía fama de libidinoso, parece que en el negocio que regentaba solía hacer ciertos requiebros a las mujeres, decirle frases obscenas, ¿no?
Con tan solo una prueba y unos informes caligráficos, se decide llevar al único imputado, por aquel entonces agente del Cuerpo Nacional de Policía, a juicio. En ese momento han transcurrido ya 8 años desde que se produjo el crimen.
No sé nada de nada. Entonces, yo sí quiero y sigo pensando que sí me gustaría saber qué es lo que pasó, que no sé nada. Ni si le pusieron el mantel, ni si ya estaban en casa, si tenían alguna persona que tuviese. Es que no sé nada de nada y sí me duele. Después de 10 años, es que no saber nada de nada.
Rambal, el rambalín querido de Cimadevilla, asesinado violentamente en el 76, se reconocía homosexual y protagonizaba los ambientes nocturnos de Gijón. La policía apenas halló pistas, pero el forense tenía la certeza de que el crimen había sido premeditado.
Actuó rápido, probablemente premeditado. Había unas heridas que eran cortantes, producidas con arma de mucho filo, y otras que eran punzantes.
Salvo los datos ofrecidos por el médico forense, las escasas pruebas recogidas en la habitación de Rambal no aportaron información útil al caso. Una vez cotejada la huella, que apareció en el interruptor de la luz, resultó ser de un miembro del equipo de bomberos. ¿Quién mató a Rambal? En algunos mentideros de Gijón, aún se plantea la incógnita, a veces con bronca y otras entre susurros. Varios escritores asturianos han publicado o publicarán sus impresiones sobre el caso, arropadas con más o menos ficción.
Algo de chantaje, que Rambal, incluso con un momento de intimidad en la cama, pues dijo que, y la otra persona prefirió poner fin a la vida de Alberto, que así se llamaba Rambal, antes de que trascendiese sus relaciones. Y era una persona o conocida o medio conocida en cualquier ambiente gijonés, Y antes de que saliese a la luz ese escándalo, pues prefirió terminar con la vida de Rambal.
Lamentablemente el caso ha prescrito. Y tan solo los periodistas y los escritores buscan al asesino de Rambal. Quizás por brillo, o probablemente porque hay hombres cuya muerte, y sobre todo su vida, no merece ser olvidada.
Una crónica negra de Asturias, historia de la desolación y la barbaridad. Muertes que son siempre incomprensibles, crímenes sin respuesta.
Si me he preguntado alguna vez por qué yo, pues sí, pero también me pregunto por qué otras mujeres. Es que no seré ni la primera ni la última.